Kirol Gaua, con Eduardo García y Emilio Pascual.
Pasan 5 minutos a las 10. Gabón, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Euskadi y Radio Vitoria. A esta noche de lunes en Kirol Gaua, es 20 de marzo, lunes en el que tenemos al Eibar cerrando la jornada 32 de Liga en Primera División y perdiendo en Anduba ante el Mirandés. Vaya fin de semana para los equipos punteros de la categoría de plata, porque de momento, incluido Leganés y Garitano, todos están palmando o sacando malos resultados. Un lunes en el que disfrutamos de una semana que no va a terminar con Liga en Primera. Y parón por los partidos de las selecciones. Los internacionales vascos ya están, tanto con la española como con la sub-21 y con el resto, que están repartidos por el mundo para jugar esos próximos partidos. Mucho que contar hasta las 11 en esta noche de lunes aquí en Kirol Gaua. Emilio Pascual, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, compañeros, saludos a todos los oyentes de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Sí, es parón liguero para los equipos de Primera División y primavera futbolística para José Luis Mendilibar, que llega al banquillo del Sevilla tras el cese de San Pauli. Todavía no es oficial porque está costando mucho resolver el finiquito del técnico argentino, pero el acuerdo es absoluto con José Luis Mendilibar. En juego, efectivamente, el Eibar, que está perdiendo por 2-0. Mañana estará el Bidasoa y mucho más en esta agenda deportiva, con una semana que sin fútbol en Primera División ofrece muchas aristas que enseguida comentamos, Edu.
Repasaremos lo que está pasando en ese partido de Anduba, esa última hora que llega desde Sevilla con la incorporación de José Luis Mendilibar al banquillo del conjunto de Heliópolis. También charlaremos con Julen Aguinagalde. Mañana hay partidazo para Bidasoa Irún. Juega contra el Sporting de Portugal, octavos de final de la European League. El presidente del Bidasoa Irún se pasará hoy por este programa y hablaremos de pelota, porque tenemos ya una pareja finalista para el torneo de dúos, la que forman Lasso e Imaz. Triunfo para Baico, triunfo para Aymar Olizola, máximo responsable deportivo también de la promotora bilbaína, que también estará esta noche en Kirol Gaua. La pregunta de la noche la lanzamos mirando a lo que ha dado de sí este fin de semana, a los resultados y a la situación clasificatoria de los equipos vascos en la máxima categoría. La Real en zona Champions, el Athletic enganchado de nuevo a la pelea por Europa y Osasuna, que no está muy lejos, pero que no terminó de cerrar lo que tenía que haber hecho, que era ganar su partido ante el Villarreal. ¿Cómo lo veis de cara a lo que falta de campeonato? No quedan muchos partidos, ese es el último parón, ya no hay más. ¿Qué creéis que puede pasar con los nuestros? ¿Dónde veis a los nuestros cuando acabe la temporada en Primera División? Nos leemos, como siempre, en el 688-840-840. Por cierto, enhorabuena para Jesús Mario Stiz y para Jesús Mario Orozco, ganadores de las entradas para el partido de mañana en Artaleco, el de Bidasoa contra Sporting de Portugal. Todavía sorteamos las entradas para el X-Trial del Navarra Arena este próximo sábado. Y ojo, ponemos en sorteo, en juego, entradas para la finalísima del próximo domingo en el Frontón Vizcaya. Es una finalísima para el Parejas, porque la pareja que gane jugará la final del día 2. Esto es Altuna y Tolosa contra Elordi y Zabaleta. El dúo que venza a la final del día 2 en Navarra Arena contra Lasso e Imaz. Os leemos como siempre y tenéis, si tenéis suerte, pues mucho mejor, en el 688-840-840.
Este martes en Boulevard, Carlos Iturgaiz, el presidente del PP Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Kirol Gaua.
10:09, no cambia nada en Anduba. Enseguida nos metemos con detalle en cómo está yéndole, qué mal, a Eibar ante el Mirandés. Pero, Emilio, una de las noticias de este lunes es sin duda el regreso a los banquillos de la máxima categoría de uno de los nuestros. Y no es cualquiera, José Luis Mendilibar. Todavía no es oficial, como tú decías, pero le queda nada, la firma y el sello al finiquito de San Paoli, para que Mendy se haga cargo del banquillo de Sevilla.
Sin lugar a dudas, enseguida buscaremos la comunicación con Sevilla. Todavía no es oficial, pero José Luis Mendilibar es probable que mañana ya dirija el primer entrenamiento con el Sevilla, un hombre que fue cesado el 4 de abril de 2022 en el Deportivo Alavés, hace prácticamente un año, y que tiene una trayectoria pues que todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria conocen, con 248 partidos con el Eibar, 102 con Osasuna, 156 con el Valladolid, 13, fue una etapa muy efímera con el Athletic, para prácticamente 1000 encuentros en los banquillos desde que comenzara con el Arratia. Es sin lugar a dudas una de las noticias deportivas del día, la vuelta de Mendilibar a los banquillos, y también lógicamente la reflexión que tendrán que hacer en Sevilla. Comenzaron con Lopetegui, un sistema. Volvieron con San Paoli para no resolver absolutamente nada y otra manera de jugar. Y ahora recurren a Mendilibar para 12 partidos de Liga y lo que queda de competición europea. Pero como digo, Edu, luego lo comentamos porque tenemos en juego a Eibar.
Un Eibar que está perdiendo en Anduba ante el Mirandés. Estamos ya en el minuto 9 de juego para la segunda parte y de momento le va muy mal la cosa al equipo armero. Gorka Saavedra, Gabón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gabón, Edu?
Palmando 2-0 Eibar porque el Mirandés ha sido superior a los de Gais que a Garitano en la primera mitad y sobre todo ha definido de forma extraordinaria en dos de las ocasiones que ha tenido. Que ha tenido más, pero en dos has enchufado.
Sí, efectivamente, ha sido muy superior en la primera mitad, yéndose 2-0 al descanso, y está siendo muy superior también en esta reanudación en el segundo periodo, en el que el Mirandés ha tenido otras dos ocasiones. En el 51, Oscar Pinchi, y en el 53, Yel Abert han tenido la oportunidad de seguir aumentando la renta en un partido en el que Leiva está siendo inferior al Mirandés desde prácticamente el inicio. En el 22, abrió la lata para el conjunto de Joseba Echeverría, Raúl García, dejando sentado en el área grande a Berrocal, y en el 44 César Gelabert, una gran picadita ante Lucas Cian después de otro gran pase de Raúl García, el jugador cedido por el Betis que está jugando esta campaña en Anduba. Ya acumula un total de 13 goles. El Eibar está siendo incapaz de generar ocasiones en ataque y también está siendo incapaz de frenar a un Mirandés que está siendo sobre todo liderado por Oscar Pinchi y Raúl García en las posiciones de ataque. Ahora lo intentaba el conjunto armero, pero en cualquier caso esa ocasión es desbordada por la zaga del Mirandés. El tiempo que sigue corriendo y el Eibar tiene que mejorar lo visto o lo hecho hasta ahora, porque si no se le complica mucho el asunto. Y aquí en Anduba, Mirandés 2, Eibar 0, 55 de juego.
Perfecto, Gorka, volveremos contigo, lógicamente, y sin novedad lo comentaremos a todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Fíjense lo que son las cosas en la segunda división, en la zona noble de la clasificación. En los últimos cuatro partidos se acaba perdiendo el Eibar, que esperemos que no, sumaría 9 puntos de 12 en juego. El Granada igualmente sumaría 9 de 12, pero después Las Palmas 5 puntos de 12, Levante 5 de 12 y el Deportivo Alavés 2 de 12. Llega la hora de la verdad, las 10 de últimas, y parece que en algunos casos tiemblan las piernas de cara a conseguir los objetivos, aunque en los últimos tiempos Eibar y Granada lo han hecho francamente bien, salvo la situación que se está viviendo hoy en Anduba. Decíamos que para un liguero, Edu, por las fechas FIFA en primera división, el sábado 25 de marzo la selección española jugará frente a Noruega y el martes 28 el equipo de Luis de la Fuente jugará en Escocia frente al conjunto local. Y este parón le coge al Athletic y a la Real después de conseguir la victoria, por lo tanto, luego de dos buenos marcadores, tras, por cierto, una etapa bastante crítica.
Sí, a la Real le hacía falta ganar. Los números no son tan malos, pero sí las sensaciones y sobre todo lo que estaba dejando en el campo en los últimos partidos. Veíamos a un equipo que no jugaba mal, pero que no acababa de ganar sus encuentros, y nos habíamos acostumbrado a que la Real ganase con frecuencia. Por eso el triunfo de ayer ante el colista, ante el Elche, por 2-0, ha rehabilitado a los de Imanol, les consolida en la cuarta plaza con 3 de ventaja sobre el quinto y mantienen, por tanto, la holgura con los equipos que les persiguen en la pelea por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Mientras que el Athletic, tras su convincente triunfo ante el Valladolid de la noche del viernes por 1-3, se reengancha esa lucha. Es verdad que el triunfo ayer del Villarreal ante Osasuna aleja un poquito el sexto puesto, pero en todo caso mantiene vivo al equipo de Ernesto Valverde, que también estaba obligado a ganar después de cuatro partidos sin hacerlo y de haber sumado muy poco desde que se reanudó el campeonato. Ahora toca descansar, en el caso del Athletic, hasta el miércoles. También la Real se tomó unos días de asueto para cargar las pilas y para afrontar las 12 de últimas, en el caso de la primera división, con la perspectiva de defender plaza, como el caso de la Real, y de ascender al menos un puesto en el caso de la división.
Mientras que Osasuna viene de derrota y otra vez con decisiones, entre comillas, extrañas. Rafa Aguilera, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Hola, Bombay, saludos.
Bueno, más allá de la asunción de errores, el caso es que estamos en una habitación y luego de aquel intercambio epistolar vemos que en la habitación hay humo, hay colillas en el cenicero. Es decir, que llegamos todos fácilmente a la conclusión de que alguien ha fumado, ¿no?
Ha debido fumar, sí. Sí. Pero no sé si la conclusión la tenemos que sacar nosotros o la tiene que sacar alguien. Alguien que todavía no ha llegado a ella. Lo cierto es que, como dices, alguien ha fumado y Osasuna hoy sigue recontando los errores arbitrales, aunque estos, como ya ha sucedido en el partido contra el Valencia, no tuvieran una incidencia directa en el resultado final del partido. El caso es que ayer Osasuna cayó de manera estrepitosa contra el Villarreal, en un resultado afeado en el último tramo, y cuando los rojos buscaban el gol que les hubiera dado el empate en el marcador, entonces apareció Morales para hacer los dos últimos tantos del partido, pero antes, con el 0-1, se produjo esa circunstancia que hoy sigue alimentando las sospechas de los seguidores y aficionados del Club Atlético Osasuna. Seguidores, aficionados, responsables en el club, técnicos y jugadores, como luego pudimos escuchar tras el partido a Quique Barja. Esa decisión tiene que ver una vez más con el VAR y la polémica al respecto de unas manos que ya creo que nadie sabe cuándo se tienen que pitar como penalti o no se tienen que pitar. Las de ayer no se pitaron. Una pelota que interceptó con la mano Jeremy Pino en un disparo del Chimi Ávila, evidentemente dentro del área. El VAR no consideró que la posición fuera antinatural. Lo cierto es que esas jugadas ya las hemos visto esta temporada señaladas como penalti. Osasuna se quedó sin esa opción y lo cierto es, insisto, también lo subrayó Iagoba Arrasate, no tuvo que ver con el desenlace final del partido porque evidentemente Osasuna fue inferior al Villarreal en la primera parte y en la segunda no acertó con sus oportunidades, las tuvo, sí. De hecho dos las estrelló en los palos de la portería defendida por Reina.
Eso pasó en el Sadar, esa mano no pitada de Jeremy Pino que todos pensábamos que se iba a pitar. ¿Cuándo hay novedades en Anduba? Espera Rafa, porque sí. Acaba de recortar distancias Gorka el Eibar que se mete de nuevo en el partido ante el Mirandés.
Gol, 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 gol de Eibar para recortar distancias y confiar, ¿por qué no?, en una remontada en Anduba. Ahora sí que está jugando algo mejor en los últimos minutos el equipo de Gaizka Garitano. Buena jugada por el costado izquierdo, trenzada por el equipo armero que finalizó con un pase hacia atrás dentro del área para que Aguerakeche la empujase al fondo de las mallas. Aguerakeche, que había entrado en la reanudación en el minuto 45 de la segunda. En el minuto 45, al comenzar la segunda mitad, para darle la vuelta al encuentro, se quedó en el banquillo Sergio Álvarez, que además bueno. Había visto la cartulina amarilla en el 60, hora de partido. Y el Eibar se acerca en el marcador, veremos si sigue así y es capaz de acercarse y igualar el marcador. Bueno. Mirandés 2, Eibar 1.
Va a entrar Manu García, que sí. Hace nada, un clásico y un tipo al que aplaudimos también desde aquí, aunque no nos escuche en el aplauso, pero que se merece ese jaleo ahora mismo que tiene en el estadio de Anduba. Decía Rafa que eso había pasado, la mano de Jeremy Pino no pitada, el penalti no pitado, que todos pensamos que era mano para pitar, pero no se pitó. Y después por la noche en el clásico, Osasuna, bueno, pues tuvo el refrendo a algo que ha reclamado en los últimos días, porque ha traído cola, lo trajo anoche, hoy, mañana y seguramente en los próximos días, el gol anulado al Real Madrid, el gol que habría supuesto el 1-2 para el conjunto blanco, por ese fuera de juego que incluso Ancelotti decía, pues no sé si ha sido, tengo dudas, nos vamos con la duda hasta Madrid, y que al final, bueno, pues no sirvió para que el Madrid sacase nada porque acabó palmando el partido. Claro, esa foto de Asensio en fuera de juego, o no.
Ya la hemos visto.
La hemos visto un montón de veces en muchas portadas. A lo mejor no tanto. No sé por qué. Vete a saber tú. No tengo yo muy claro por qué. No vimos tanto la del Chimi Ávila en el remate de Abde en el partido ante el Celta. Pero a lo mejor también que le haya pasado a un equipo como el Real Madrid sirve para que alguien revise la máquina con un poco más de fundamento que lo que lo hicieron cuando Osasuna lo reclamó.
Vamos a ver si eso surte efecto. Como dices, lo que sí está claro es que la polémica de ayer en ese partido saca a Osasuna del foco, porque durante prácticamente dos semanas ha sido el conjunto navarro el ariete de aquellos que han querido zurrarle al comité técnico de árbitros, aprovechando, como también ha subrayado el club, lo hacía Iagoba Arrasate el sábado, la disposición de Osasuna para colaborar con los árbitros, mostrándose propositivo, intentando ampliar una reflexión sobre el uso de la tecnología. Ya hemos visto que el resultado que ha cosechado Osasuna en sus reclamaciones ha sido más bien escaso. De hecho, a día de hoy sigue esperando una respuesta al segundo comunicado que emitió tras la primera contestación que le dio el Comité Técnico de Árbitros, que creo que fue lo suficientemente desabrida como para que alguno empezara a recoger cable. Pero a día de hoy lo que sí es interesante es ver cómo va a evolucionar este asunto, porque lo que está claro es que el eco que vaya a conseguir el Real Madrid y todo lo que rodea al Real Madrid tras la polémica del partido de ayer en el Camp Nou, nada va a tener que ver con lo que ha perseguido durante estas dos semanas, prácticamente tres semanas, el Club Atlético Osasuna, ¿no?
Hay novedades de nuevo en Anduba, Gorka Saavedra. En muy poquito tiempo el Eibar consigue empatar su partido ante el Mirandés.
Efectivamente, gol, 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 gol. De Eibar para igualar el partido que se había puesto muy cuesta arriba en el tramo inicial en la primera hora, pero ahora ya pinta mejor para el equipo de Gaizka Garitano. Nuevamente jugada por el costado izquierdo, Yanis Ramani era quien comenzó la jugada, cedió para Bautista dentro del área y este nuevamente para Yanis Ramani para que con pierna derecha y al paro largo rasito la mandase al fondo de las mallas para igualar el marcador. Se complicó de inicio, parece que le va dando la vuelta al equipo de Gaizka Garitano, que tenía una oportunidad de oro para aumentar esa ventaja y dormir dormir sobre un colchón más amplio en el liderato de la División de Plata en el 63, Mirandés 2, Eibar 2.
Perfecto, Orca, volveremos contigo con ese encuentro que está enfrentando al Mirandés con el Eibar, un partido absolutamente espectacular y la verdad es que la reacción buena para el conjunto de Gaizka Garitano. Cerramos en Rafa Iruña, la verdad es que hoy hay portadas, no sabemos si habrá cartas por parte del Real Madrid, lo que sabemos es que la brunete mediática blanca está pegando y de qué manera, después de lo visto ayer en el Camp Nou.
Florentino tira de WhatsApp. Florentino tira de WhatsApp, no le hace cartas.
No le hace falta escribir, de verdad.
No solamente a la hora de escribir cartas, sino que efectivamente...
Tiene quien le escriba.
Todos los ámbitos. Como el coronel, Rafa.
Como el coronel.
Correcto,
como
el coronel no tenía. El Madrid sí tiene bastante. Pero también que filme y que grabe, porque lo de hoy ha debido ser una cosa tremenda y lógicamente cada uno sabe exactamente lo que hace, en qué términos y con qué medida. Compañeros, seguimos. Un abrazo.
Agur.
Decíamos que el asunto del día también desde el punto de vista futbolístico pasa por la situación de José Luis Mendilibar en este día largo que está viviendo el técnico vizcaíno, que se ha reunido por la mañana en Madrid con los dirigentes del Sevilla para acordar el vínculo hasta el 30 de junio, 12 partidos de Liga y la Europa League. Ahora, lógicamente, queda rescindir con Sampaoli. Buscamos directamente la comunicación con Sevilla porque tenemos comunicación, tenemos hilo directo con nuestro compañero Jesús Márquez de Canal Sur. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Con las 10 y 21 minutos, estuviste en Estambul, además con el Sevilla, y todo esto se veía venir. Cuéntanos la ultimísima hora con respecto a lo que ocurre con José Luis Mendilibar, porque da la sensación que todo ahora mismo está pendiente de que el señor Sampaoli acepte una resolución económica favorable a sus intereses, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, a esta hora, antes de hablar contigo, me acabo de meter en el grupo que tenemos de prensa con el Sevilla, que ahí es donde vamos a enterarnos de manera oficial cuando sea destituido, pero para que te hagas una idea, acabo de ver la televisión del club, ahora mismo hay, los lunes suele haber un debate con aficionados, peñistas, y se habla abiertamente ya de Mendilibar y del sistema de Mendilibar y de cómo va a jugar Mendilibar, algo que sería en otro momento palabra tabú, porque en el Sevilla no van a hablar de un entrenador que no es oficial y que no va a llegar, ¿no? Así que si en el propio medio están hablando ahora mismo del estilo de Mendilibar, yo creo que sí. Va a ser cuestión de minutos que el Sevilla lo comunique o a muy tardar mañana, ¿no? Porque es verdad que en el Sevilla no hay un duro, se ha gastado muy mal, la configuración de la plantilla ha sido un auténtico pimiento, por no decir otra cosa, mucho peor, y bueno, es un milagro que ahora mismo el equipo siga vivo en competición europea, y es un milagro que el equipo ahora mismo no esté en descenso, ¿no? Porque anda con el norte perdido desde hace muchísimo tiempo, y especialmente su entrenador, que no es el único responsable, porque si hay un responsable de todo esto, se llama Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, y con él el presidente y el vicepresidente, José María del Nido Carrasco, que son los artífices del equipo que han perpetrado esta temporada, ¿no? Se han llevado mucha gloria, con todo merecimiento, pero ahora mismo son los grandes responsables. Y digo el presidente y el vicepresidente porque sí. Monchi no quería, después de la marcha de Lopetegui, traer a Sampaoli, y al presidente se le metió en la cabeza que había un buen recuerdo de él, y eso que pegó la espantada. Dejó al Sevilla abandonado, menos mal que ya con la clasificación para Champions en su día, en su primera etapa, por entrenar a Leo Messi y a la selección argentina, que duró un cuarto de hora, ¿no? Pero, en fin, que había un recuerdo un poco raro de él porque se fue por la puerta de atrás, ¿no? Y ahora le están abriendo la puerta de par en par y están negociando esa salida. Hay una cláusula muy importante, que quiero que lo sepan todos tus oyentes. El Sevilla le puso a Sampaoli que si en mayo el equipo no estaba en Europa... lo podía destituir sin abonarle, atención, 11 millones de euros. Entonces le están diciendo, mira, para mayo, como tú entenderás, Jorge, no vas a estar en Europa ni vamos a continuar contigo. Así que imagino que estarán ahora mismo en buscar ese acuerdo. No te doy 11, pero te doy 3 o te doy 4 o te doy hasta... no sé cómo lo van a negociar, pero andan en eso, en intentar pagar lo menos posible, porque el Sevilla ahora mismo tiene las arcas bastante mal después de lo mal que ha hecho este año las cosas, bueno, este año y el anterior, a pesar de la clasificación para la Liga de Campeones.
Nos imaginamos ahí, Jesús, una habitación oscura, una lámpara que está enfocando la mesa y ahí esa negociación tipo Lendoiro buscando la mejor condición para unos y para otros. Es la última hora de lo que ocurre con el Sevilla, pero fundamentalmente con José Luis Mendilibar, que mañana es posible que ya entrene con el conjunto sevillista. Jesús Márquez, compañero de Canal Sur, gracias, un abrazo. Gabón, buenas noches.
Un abrazo y déjame que te cuente una cosa. Sabéis que en el Sevilla, te lo digo muy rápido, hay tres jugadores que conocen a Mendilibar. Sí, claro. Brian Hill, Dimitrovic y Joan Jordán. Bueno, sí. Joan Jordán ahora mismo de los peores de la plantilla. Ayer fue otro señalado en el primer gol que marcaba el Getafe. Dimitrovic ha renunciado a ir con Serbia,
sí, señor,
porque quiere quedarse con el equipo. E imagino que será uno de los hombres de confianza de Mendilibar que le abrirá el vestuario nada más llegar. Pues quería darte ese dato para que veas cómo está el patio por aquí también.
Dato importante. Un abrazo, compañero.
Gracias, otro para ti, hasta luego.
10:25 de la noche, seguimos en Quirólogagua, seguimos pendientes de lo que pasa en Anduba con el 2-2, vaya remontada de Alíbar ante el Mirandés de Suiza. Nando, Diego, Gabón, ¿qué tal?
Hola, Gabón, compañeros.
Y Mendy que vuelve al ruedo, tío, ¿quién nos lo iba a decir?
Y más, sí,
y a qué y ruedo, y a qué ruedo, ¿eh? A la maestranza.
Efectivamente, porque casi a mí me ha llamado la atención sobre todo por dónde va, ¿no? Y por lo que yo pienso es que el Sevilla, bueno, al final... quiere optar por un técnico, sobre todo muy conocedor de la categoría, conocedor muy, muy, muy directo de algunos de sus jugadores, y luego porque es un entrenador que sabe manejar equipos que están en dificultades, ¿no? Eso es evidente. Entonces, bueno, creo que lo reúne todo. Ojalá le acompañe la fortuna deportiva, porque no va a tener suerte, no sé si en el fútbol hay mucha. Y saque al Sevilla donde está.
Bueno, pues a Mendy le ponemos una luz verde y que le vaya muy bien en el Sevilla, pero hay que repartir más y hay que encender las bombillas del semáforo que cada lunes enciende y arranca aquí Luis Ferradí.
El semáforo de Dadíe.
Todo tuyo, compañero.
Pues el verde para dos equipos que hacía tiempo que no ganaban y los habéis mencionado al inicio de este programa, ¿no? Que son la Real Sociedad de Imanol y el Atleti de Valverde, ¿no? Dos equipos que, bueno, transmitían de vez en cuando y en algunos partidos buenas sensaciones, pero al final no terminaban de ganar y, claro, sus objetivos evidentemente se iban complicando, ¿no? El de la Real para mantenerse puesto champion, el de la Atleti para mantener por lo menos la distancia sobre los puestos europeos y estar en ese último tramo, este último tercio de temporada, dispuesto a saltar ese puesto europeo, ¿no? Así que ese verde para los dos equipos, Real Sociedad y Atleti. Un naranja, fíjate, de momento se lo voy a dar al Eibar, porque no sé si le voy a dar el rojo o le voy a dar el verde, porque estaba colorado, sí, el equipo Garitano estaba colorado en la primera
parte. Con la jeta colorada, sí.
Está muy verde ahora y a punto ha estado de marcar el 2-3, está el partido increíble, pero de momento es naranja. Y fíjate, el naranja lo voy a dar a un partido. Un partido que unos han denominado espectacular y otros han denominado como el partido de los errores, ¿no? Que es el 6-5 que vivimos entre la Real y el Alavés en el derbi vasco.
Un locurón.
Un locurón que, bueno, yo creo que es un partido verde, porque ver 11 goles y ver lo que es, digamos, la esencia del fútbol, que son los goles de manera repetida, es muy bonito. Pero sabemos que cuando se producen 11 goles hay...
Pasa, bueno, algo.
Pasa algo. Se cometen demasiados errores, los entrenadores no están nada contentos, sobre todo el que pierde. Uh-huh. Entonces lo vamos a dejar en un naranja. Pero bueno, yo lo cierto es que disfruté con el partido y ese naranja, porque hay un poco de muy bueno y un poco de muy malo.
Es que puede que sea histórico, Luis Fer, en marcar 5 goles fuera de casa y no puntuar.
No tengo esa estadística.
Y tiene que marcar 6 para ganar un partido.
Sí, no tengo también esa estadística, pero es algo histórico lo que vivimos, la verdad. Y el rojo para Osasuna, que no acaba de... digamos, de hacerse fuerte nuevamente, sobre todo en el Sadar, no acaba de encontrar la portería y es un problemón el que tiene. Y luego el Alavés, que está siendo, bueno, un equipo vulnerable, un equipo que tampoco ve puerta y donde me dejó la sensación que ya hay un punto de tensión, sobre todo después en la rueda de prensa. Luis García y demás. Entonces, bueno, un rojo para el Alavés y, bueno, vamos a ver cómo acaba lo de Eibar y veremos si le damos el verde, el naranja o el rojo.
Un punto, efectivamente, de nerviosismo, creo que innecesario, además,
Y
en
de
el
tensión, sí.
Porque además es clave gestionar bien estas 10 de últimas en todos los capítulos, en el futbolístico, en el anímico. Hombre, la víspera del encuentro, Luis García Plaza hizo una afirmación muy rotunda, ¿no? Que por otra parte se ajusta a lo que técnicamente cualquier entrenador debe pensar, que su equipo va a ganar y su equipo va a subir, ¿no? Pero después de una afirmación tan rotunda, el partido tan malo que hizo el Deportivo Alavés en Ponferrada seguramente le ha penalizado. De todas formas, la última victoria de la Real fue el 13 de febrero, la última victoria del Atleti fue el 11 de febrero, hace prácticamente un mes en ambos casos, y justo coincide el parón después de haber ganado el partido. Una última por mi parte, Luis Fer.
Sí.
¿Hay liga?
No. Lo digo para ver si, como sabes, tú,
no somos
muy buenos en el tema divino, sí, y al final tenemos algo de emoción, pero me da la sensación que 12 puntos en 12 partidos rescatar para un Real Madrid que yo creo que va a centrar todas sus energías en la Champions va a ser muy complicado.
Pues no hay nada que hacer entonces. Si Luis Fer ha dicho que no hay liga, a finales de mayo el Real Madrid será campeón.
No será campeón, pero posiblemente
campeón de Europa.
12 puntos de ventaja no tendrá. Sí, ayer bastante menos el Barça.
Me hizo muchísima gracia escuchar a Xavi, nombre al que respeta absolutamente, decir que no entendía cómo es posible que Ancelotti dijera que la situación del fuera de juego era dudosa y que el VAR se había podido, de buena manera, no equivocar, sino trasladar una imagen confusa, que vamos, que era clarísimo, que era fuera de juego y que no había ningún debate.
Mira, yo viendo el partido en directo, me pareció fuera de juego. Lo que más me enfada es que lo que luego transmiten con la imagen que transmiten nunca aclara nada.
Es la duda, efectivamente.
Ahí está transmitir problema. Una imagen que aclare dudas.
Ahí está el problema. Nadie.
Nada.
10:30.
Un abrazo.
Aquí me quedo viendo a Leibar.
Una rápida para Gorka Saavedra. Actualizamos marcador del partido en Anduba, entrando en la recta final del encuentro. El empate de momento que tiene Leibar ante el Mirandés.
Sí, efectivamente, que no es poco teniendo en cuenta cómo comenzó el partido. En el 59 el equipo de Gaizka Garitano caía 2-0, pero en el 60 Keche y en el 63 Ramán igualaron el partido, que avanza hacia su tramo final. En el 74 sigue el Mirandés 2, Eibar 2.
Las 10:30. Pendientes del fútbol, pero pendientes también de lo que está por llegar esta semana. Por ejemplo, ese partidazo que tenemos mañana en Artalecu, balonmano para Bidasoa Irún, octavos de final de la Liga Europea, ida contra el Sporting de Portugal. Artalecu que va a estar lleno en un partido de prestigio para el conjunto irundarra, cuyo presidente, Gurutz Aginagalde, se pasa ya por esta edición de Quiero el Gabo. Gurutz, Gabón, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué hizo, Gabón?
Ese, el partido de la temporada, esperemos que haya muchos más, ¿no? Pero evidentemente, de lo que se ha jugado hasta ahora, este es de los que está marcado en rojo, de los más gordos del año, sin duda.
Bueno, sí, ¿no? Un partido importante, los más vistosos por seguro. No sé si importante al final, para nosotros tenemos claro que el día a día y lo que nos va a dar la nota final de la temporada es la Liga, pero sí que evidentemente es espectacular, es bonito para los espectadores, una eliminatoria así contra un equipo tan potente como es el Sporting, pues la verdad es que tiene todos los alicientes para que pueda ser un buen espectáculo.
Digamos que es el momento de la verdad en Europa, donde el equipo quería estar en este momento de la competición, en este caso frente al líder de la Liga Portuguesa, un equipo con tradición, 18 títulos en domésticos, que este año, además, Gurutz no conoce la derrota en competición doméstica y prácticamente no ha cedido nada en Europa, un par de partidos frente al Nexe. En ese sentido, la verdad es que el compromiso tiene todos los atractivos. No sé si encuentras algún paralelismo con aquella eliminatoria de Champions en 2019, curiosamente con dos empates. Bueno, en aquel caso era fase de grupos, pero dos empates tanto en Artalecu como ahí.
Bueno, paralelismo tienen jugadores que siguen de aquella época. Nosotros también tenemos jugadores, pero la verdad es que los dos equipos hemos cambiado bastante. Ellos, como te he dicho, se han reforzado muchísimo y la verdad es que va a ser una eliminatoria complicada. Ellos tienen, además, han salido unos cuantos chavales muy muy potentes que ya están en la selección absoluta. La verdad es que lo están haciendo francamente bien. Pero bueno, esperemos que sea tan espectacular como aquella ocasión que tuvo un final de infarto que todos recordamos en Artalecu, y la verdad es que bueno, pues si se vive algo similar o parecido, nosotros estaremos más que contentos.
Artalecu, Gurutz, ¿tenemos garantizado el lleno mañana? Porque lo pedía Jacobo esta mañana en la previa y decía, bueno, es que sabemos que cuando Artalecu está a reventar, cuando tenemos el ambiente que se monta en nuestro pabellón, el potencial del rival es el que es, pero ganarnos es más complicado, ¿no?
Bueno, la verdad es que es uno de los hándicaps que estamos teniendo este año, ¿no? El tener que jugar los partidos de competición europea entre semana, en esos horarios, que siempre es complicado, no en menos cuarto, mucha gente que igual al día siguiente trabaja, familias, nos está costando en ese sentido. Pero yo creo que lleno va a ser complicado, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido los últimos partidos. Pero bueno, hay que esperar al último momento a ver qué tal se da y esperemos que la gente se anime, que sea consciente de que es un partido importante para nosotros, un partido que va a ser vistoso seguro y que hay que valorar dónde está el equipo, hay que ponerlo en valor siempre y que seguro que va a ser un espectáculo para todos.
Hablabas antes de chavales que están con la selección absoluta del equipo portugués. En ese sentido también, Gurutz, y tú también como exjugador, como portero en este caso, ¿llamarías a los aficionados a que estén muy pendientes de los hermanos Costa, dos chavales que pueden marcar la pauta ya en cuanto al balonmano portugués y que, por cierto, han sido blindados hasta 2027?
Sí, bueno, no quería dar números por no poner el foco en nadie en concreto, ¿no? Creo que ellos son muy buenos como conjunto, tienen muy buenos jugadores en todos los puestos, pero sí que es verdad que los hermanos Costa probablemente sean un poquito la referencia, lo más llamativo de los últimos años, y bueno, pues es la base en la que están intentando ellos pues afianzar el futuro. Y bueno, pues la verdad es que son dos jugadorazos, pero como te digo, son un conjunto que tiene muchísimos jugadores muy buenos internacionales en todos los puestos, y la verdad es que poner el foco en ellos dos pues es complicado, pero sí, evidentemente es uno de los grandes atractivos que tienen.
Bueno, que lo de blindaje también hoy por hoy, dependiendo de cómo esté la chequera, pues se puede romper inmediatamente cuando lleguen también clubes muy potentes en lo económico. Hablabas antes del calendario, de jugar los partidos en fin de semana o jugar entre semana, lo que supone de cara al público. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, con respecto a la competición y calendario de balonmano, si en todos los deportes es difícil cuadrar las fechas, en fútbol, en baloncesto, también en balonmano, ¿no? En ese sentido también el equipo viene después de un pequeño parón de la competición, y en ese sentido también queda un poco la incógnita, ¿no?, cómo vuelve la gente después de este parón del campeonato.
Sí, bueno, la verdad es que todos los parones son siempre una incógnita, ¿no? Bien, el parón que suele haber en Navidades por campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, bien esos parones que suele haber por selección. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que han entrenado bien los chavales, de que están con ganas, que están con ilusión, y también nos sirven también estos parones para recuperar a la gente, ¿no? Siempre hay, ya avanzada la temporada, siempre hay pequeños achaques, pequeños dolores, pequeñas lesiones, que estos parones también suelen venir bien para recuperar. Entonces, bueno, en estos momentos estamos con todos los selectivos, que también es importante, y bueno, con casi todos los equipos selectivos hay alguna baja de última hora, pero bueno, la verdad es que el grueso del equipo está bien, y seguro que mañana pues lo van a dar todo.
Y tal y como va el curso, Guruch, y ya te dejamos descansar, lo de mañana muy importante, lo decíamos al inicio de la conversación, es un partido que pone a Bidasoaín en el candelero, prestigio, Europa, pero a lo mejor importa un poco más lo de Guadalajara el próximo sábado.
Sí, sí, igual no, seguro. Yo puestos a elegir, sí, ¿no? Entendemos perfectamente que a todos, a los jugadores les gusta jugar este tipo de partidos, que a la afición le gusta este tipo de partidos, pero a nivel de clubes lo primero que te he dicho es que para nosotros es más importante la liga, el día a día, el seguir creciendo. Sí que es verdad que jugar estas competiciones, poder pasar a fase de grupos, poder estar en una eliminatoria tan importante como esta, pues es siempre muy importante, pero no valdría de nada si no lo hacemos bien en liga, ¿no? Y en ese sentido, pues el partido de Guadalajara pues es tan importante o más que el de mañana. Pero bueno, hay que disfrutar de todos, hay que pelear todos, y al final el cómputo de la temporada seguro que sale bien.
Pues hacemos una cosa, ganamos los dos y ya está. Así no quitamos importancia a ninguno, aunque pase lo que pase mañana, ahora la próxima semana en Portugal la oportunidad de poder seguir por lo menos un partidito más en Europa. Gurucha Kenagalia, presidente de Bidasoaín, muchísima suerte para mañana y gracias por estar esta noche en Quiloca. Un abrazo.
Vale, es que ricas, José.
Un abrazo.
10:38, novedades importantes en Anduba. Gorka, se consuma la remontada de Eibar ante el Mirandés.
Bueno. Llamad a Luis Fer, estamos a tiempo de pintar todavía el semáforo en verde. Vaya reacción de Eibar, esto hay que pintarlo de verde y hacer un cuadro de equipo ganador. Vaya reacción de los de Gaizka Garitano, que en el 59 perdían por 2-0, y ahora en el 81, golazo de John Bautista, la media vuelta dentro del área, pierna izquierda para mandarla a la escuadra a guardar. En el 81, repito, remontada del Eibar, que se merece que Luis Fer nos pinte ese semáforo de verde. Mirandés 2, Eibar 3.
Un ojo puesto en Anduba y otro en los frontones, porque tenemos ya una pareja clasificada para la gran final del Parejas, la que forman Lasso e Imaz. Baico ha metido a una en esa final, ha metido a Larrazábal y a Esquiroz en la de promoción, así que de momento, Emilio, la promotora bilbaína está en el camino bueno para poder sumar alguna chapela.
Y también el semáforo verde para Lasso y para Imaz, que se medirán al ganador del choque del domingo en Bilbao entre Altuna y Tolosa frente al Ordiz Zabaleta. Aymar Elizola es el responsable del área deportiva de Baico y con él tenemos comunicación. Aymar, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Sí, Gabón.
Bueno, pues ya podemos decir, ¿no? Primero objetivo cumplido, estar en la final, luego ya veremos lo que ocurre.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que de parte nuestra, de parte de la empresa, muy contentos. Yo creo que, bueno, en las semifinales había 3 jornadas y en la segunda ya tener una pareja en la final, yo creo que, bueno, para nosotros poner una noticia muy buena. Al final, pues bueno, cuando empiece el campeonato, el primer objetivo es intentar meter todos los que podamos pues en semifinales. Luego, ya estando en semifinales, pues entrar en la final. Y yo creo que, bueno, ya en la segunda jornada conseguir eso, para nosotros una alegría muy muy importante y muy contento.
Una clasificación, Aymar, no exenta de emociones, en dos partidos muy cerrados, el primero 22-21 con Altuna y Tolosa, y el segundo 22-19 con Peña y Mariscurrena, o sea que todo lo que ocurra al final tiene toda la pinta de volver a ser un partido absolutamente cerrado, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día además en este tipo de campeonatos todo el mundo juega muchísimo, hay muchísimo nivel, y para ganar cualquier partido también que hay que sufrir mucho, ya se está viendo. Yo creo que el campeonato se ha visto desde el principio que estaba muy igualado, las parejas muy bien igualadas, y cada punto pues vale muchísimo, cuesta muchísimo, y ya se está viendo.
Y fíjate, Aymar, el sprint final que están haciendo Lasso e Imaz, con la lesión de Imaz en las últimas jornadas de la liguilla de cuartos de final, consiguen ganar partidos, ganan 22-21 la eliminatoria, se meten en las semifinales, ganan dos partidos, ya están en la final, han apretado el acelerador cuando tocaba y han dado un nivel altísimo después de un torneo que fue bueno para ellos, aunque tuvo momentos un poco más irregulares.
Sí, yo creo que esta pareja, pues bueno, el año pasado jugó la final, y eso significa algo.
Claro.
Pero yo diría que hasta semifinales pues han tenido de todo. Yo creo que igual les ha faltado un poquito los dos a la vez, en el mismo partido, jugar los dos bien. Ha habido partidos que igual uno ha jugado bien, el otro pues le ha costado, luego pues la lesión de Ander también. Unai también no ha tenido ese puntito que ha tenido antes, y luego yo diría que ahora ya, pues y más tarde, después de esa lesión, yo diría que está rindiendo muy bien, y luego Unai en estos últimos partidos yo creo que ha jugado muchísimo. El otro día también, para mí, ya le dije a él también, igual el mejor partido que ha hecho en todo el campeonato, y al final eso es lo importante, en momentos claves llegar bien, y Unai es muy competitivo, por algo es el campeón. Y yo creo que bueno, el partido que hice el otro día era un partido difícil, los dos jugaron muy bien, pero Unai yo creo que pues hizo de todo y muy bien, y les veo bien ahora para la final.
Como decías antes, Aymar, Lasso e Imaz son los vigentes subcampeones del Parejas. El año pasado cayeron 22-20 ante Altuna y Martija. Dentro de la extrema dificultad de la pareja que toque, lógicamente, porque una final es una final y ahí prácticamente no hay favoritos, todos tienen sus opciones, pero teniendo en cuenta las características de las dos posibles parejas en rivales, ¿quién entiendes tú que sería mejor para Lasso e Imaz? ¿Altuna Tolosa o Elordi Zabaleta?
No sabría decirte. Yo creo que ese partido también lo veo bastante abierto. Lo que está claro es que para mí, igual, en este campeonato, el pelotari que hasta ahora, por lo menos, el que más diferencia ha marcado ha sido Zabaleta. Yo creo que lleva ya unos años, domina casi todos los partidos, entrega muy poca pelota. Y si el Ordi rinde bien, yo creo que esa pareja es muy difícil de ganar. Solo que, bueno, enfrente el domingo tendrán a Altuna Tolosa. Tolosa también está haciendo un grandísimo campeonato, y luego teniendo a Jokin adelante, yo creo que siempre hay peligro. Es uno de los mejores pelotaris para mí, junto a Lasso, los dos pelotaris que más diferencia marcan en los cuadros de adelante, en las peleas individuales también, y estando pues Jokin ahí. Es un partido abierto, pero aparte de eso, pues bueno, cualquiera que llegue a la final también va a ser un partido complicado, difícil. Los nuestros contra estas dos parejas pues han tenido de todo, partidos que han ganado, partidos que han perdido también, y no sabría decirte. Lo que digo siempre, en este tipo de partidos suele ser muy importante ese día quién llega mejor. Una cosa es que hasta entonces cada uno lo que haya jugado, pero luego ya ese día hay que jugar bien. Influye en muchas cosas, pero bueno, cualquiera que llegue también será muy complicado, pero bueno, para mí lo más importante es que tenemos ahí esa pareja, que eso vale mucho.
En todo caso, Aymar, no es nuevo que el torneo de parejas de pares sorpresas, pero estamos viendo este año, por ejemplo, lo vemos ahora, ¿no?, en estos días, como Lasso e Imaz irregulares, aunque subcampeones, pero con esa irregularidad que tú decías, llega el momento clave y dan la talla, y por ejemplo, Elordi Zabaleta, que han dominado el campeonato hasta ahora con esa autoridad que tú decías también, Zabaleta siendo el mejor, el que más diferencias ha marcado, se lo van a jugar toda una carta el próximo domingo en Bilbao. Eso es el Parejas,
sí,
¿no?
Sí, es un campeonato largo. Aparte de eso, pues bueno, cuando ya entras en semifinales, el trabajo que has hecho antes valía para estar en semifinales, pero todo el mundo empieza de cero. Y luego lo que he dicho antes, como la final. Aquí todos los partidos hay que jugarlos. Son personas, son deportistas, pues uno u otro puede tener cualquier problema también, influyen un montón de cosas. Aunque la gente fuera no se dé cuenta, influyen un montón de cosas. Y aquí todos los partidos hay que jugarlos, ¿no?
Le quedan prácticamente 50 entradas por vender para el Navarra Arena, que acoge por primera vez la final del Parejas, es decir, el llenazo está garantizado. Tuimar, en fin, después de 23 años como profesional, 26 finales, 14 chapelas, 3 del Parejas, sabes muy bien que estos partidos son especiales y estamos observando que también en el Navarra Arena va a haber un llenazo absoluto. ¿Cómo van a ser estos 15 días para Lasso y para Imaz? ¿Se come uno mucho la cabeza? ¿Van a estar tranquilos? ¿Les conoces, lógicamente? ¿Cómo crees que van a ser estos días?
Bueno, no sé, yo creo que más que nada ahora pues el objetivo es estar un poquito mentalizados ya para ese partido. Es un partido para un pelotario, lo más importante es jugar una, lo más bonito también, pues optar en un partido a ganar una chapela. Yo creo que en el caso de los dos también, lo que he dicho antes también, el año pasado los dos jugaron juntos en Bilbao, que al final no pudieron ganar. En el caso de Ander, yo creo que es la segunda final que juega. Lasso jugó la final del mano a mano también. Yo creo que, bueno, aunque son pelotaris jóvenes, yo les veo, en ese aspecto les veo bastante bien. Ellos, como es normal, ayer pues cogieron una alegría enorme, porque ya antes de jugar el tercer partido, saber que estás en la final, pues bueno, te da muchísima alegría. Ahora, más que nada, teniendo en cuenta además que queda poco tiempo, pues bueno, pues hacer algunos entrenos, no lesionarse. Y yo creo que más que esta semana, la semana que viene ya centrados ya para ese partido, hacer algún entrenamiento y llegar bien.
De momento Baico toma ventaja en esta fase de los campeonatos, porque no solo ha colocado Lasso y Imaz en la final de parejas de primera, sino que Aymar tenéis también a Larrazábal y a Esquiroz en el de parejas de promoción. ¿Algo tendrá que ver la mano de Aymar Olizola o no?
No, bueno, yo creo que lo más importante es lo que digo siempre. Cuando pierden, igual suele ser culpa mía, y cuando ganan, yo siempre digo, al final los pelotaris, de parte nuestra, lo que intentamos es entre semana hacer todo lo mejor posible. Hoy en día yo creo que, ya dije antes, ¿sabes? No porque yo esté ahora ahí, cuando entré también, yo creo que como ahora, casi nunca, en la época mía por lo menos, no se ha trabajado. Yo creo que hoy en día pues se da todas las ayudas posibles a los pelotaris entre semana para los entrenos, para cualquier cosa. Y yo creo que lo que digo siempre, luego ya el pelotari tiene que jugar el fin de semana. Yo creo que tiene que jugar de blanco es el pelotari. Y en el caso no son muy contentos. Yo creo que, como he dicho antes, tanto en primera como en segunda, ya en la segunda jornada de semifinales, ya tener en cada campeonato una pareja en la final, yo creo que para mí, por lo menos, y para la empresa, es para estar muy contentos. En promoción, además, tenemos la opción de todavía meter las dos parejas, porque bueno, se van a jugar el viernes. Y ya te digo, de parte mía, muy contento.
Estaba pensando qué rápido pasa el tiempo, y es que hace ya prácticamente año y medio que Aymar Olizola colgó el Guerrico, aquel 13 de noviembre de 2021. Hace tiempo que no hablamos, Aymar, y recientemente hemos vivido lo de Iker y Ribarría. Tú te fuiste con 42, Iker con 26. ¿Cómo has vivido esto?
Sí, bueno, en el caso mío yo creo que cambia bastante, ¿no? Claro. Yo al final ya muchísimos años, yo mismo ya no te diría quemado, pero bueno, ya notaba ya en la cabeza que no tenía para competir, aparte los años también, y en el caso de Iker yo creo que pues es una pena, ¿no? Un pelotari que de ese nivel, tan joven, que tenga que dejar por un problema que tiene además, yo creo que es distinto, ¿no? Y a mí también me dio pena, pero bueno, al final la vida pues sigue, ya le dije a él también, al final pues bueno, hay cosas más importantes que la pelota también, y en el caso mío pues bueno, ya después de tantos años ya decir que tenía que dejar, y luego pues me ayuda mucho también pues, que esté en el mundo de la pelota. Yo creo que todos los días estoy con los pelotaris, en los frontones, y para mí pues eso es lo más bonito.
Hay otras cosas también en la vida, aparte de la pelota, que sigue lógicamente vinculada al día a día de Aymar Olizola como responsable del área deportiva de Baico. Aymar, pues como siempre agradecemos tu presencia a los micrófonos de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Un abrazo, felicidades por la clasificación de Lasso e Imaz, y a ver lo que ocurre el próximo día 2. Gabón, buenas noches.
Vale, es que riesgo, Gabón.
10:48, enseguida saludamos a un protagonista más, pero es que le queda menos de un minuto al partido en Anduba. Gorka Saavedra, contigo nos quedamos hasta el final del Mirandés 2 Eibar 3. Vaya puntazos que va a sumar, si al final se consuma, el equipo de Gaizka Garitano.
Sí, efectivamente, esperemos no gafarlo porque quedan 45 segunditos para llegar al 93, así que el Eibar está muy cerquita de sumar un triunfo de muchísimo mérito, porque el partido de inicio se complicó, y de qué manera, yendo con un marcador de 2-0 en contra. Ahora el Eibar gana 2-3. 3 y ojito porque quiere más, sale a la contra a Guerraqueche, no, decide ponerle pausa inteligente porque el tiempo corre a su favor, decide jugar hacia atrás para Arbilla, este con Berrocal y más atrás todavía para Lucas Zidane, Anaïs Arbilla, 92-45, nos tenemos que ir al 93, ojo, cuidado, Anaïs Arbilla ahí se enreda en la parte de atrás, eso es lo que no se puede hacer, pero en cualquier caso el balón llega bien hasta la Sure en la banda izquierda y el balón va en el largo hacia casi el otro del área, hacia el área de Rani, ahora sí, final del partido en Anduba, en el 93 terminó un partido que ha sido agónico para el Eibar, se puso 2-0 de inicio perdiendo, pero la remontada ha sido de un equipo que quiere dar un golpe de la mesa, vaya que sí lo ha dado llevándose la victoria finalmente por 2-3, a ventaja ahora en 4 puntos a sus máximos perseguidores, al segundo y también, esto es muy importante, al tercero, que es el primero que juega playoff, es decir, en puestos de ascenso directo duerme el Eibar como líder y sobre un gran colchón en Anduba, Mirandés 2, Eibar 3.
Perfecto, Gorka, la victoria para el Eibar. Un abrazo, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Y recuperamos la comunicación con Luis Ferdadíe. Luis Fer, muy significativo el gesto del banquillo del Eibar, después de que ha acabado el encuentro, una reacción muy importante.
Sí.
Un ejercicio de madurez también notabilísimo el que ha hecho el conjunto armero, 5-5 en los últimos 5 partidos y colchoncito de 4 con respecto al tercero, ¿eh?
Sí, el colchón es importante, pero sobre todo la reacción del equipo, como bien has dicho, eso es de equipo maduro, de equipo con la cabeza fría para poder afrontar un 2-0 en contra a falta de media hora prácticamente de partido, de remontarlo y de creer en sus posibilidades futbolísticas. Yo creo que el Eibar hoy ha redondeado ese mes y pico mágico en esas 5 victorias y bueno, a seguir el camino el próximo fin de semana frente al Andorra en Ipurúa.
Ahora sí te diría descansar.
Venga, vosotros a Burgos.
Las 10:51, aquí todo el mundo quiere subir, el Eibar a primera y el que ya ha subido a segunda federación es un histórico de nuestro fútbol que las ha pasado canutas en tiempo reciente, pero que está haciendo una temporada espectacular. De 25 partidos ha ganado 20. El último, la Netasuna, este fin de semana y con ello, a 6 partidos para acabar la temporada regular antes de los playoffs, no le van a hacer falta al Baracaldo, que la próxima temporada jugará en la segunda federación. Su presidente es Ricardo Arana y está a esta hora ya en Quiroga. Ricardo, Gabón, ¿qué tal?
Gabón.
Sorionak lo primero, felicidades.
Ah, es que ricasco.
Sí. Bueno, todavía supongo que de subidón, ¿no? Porque lo teníais en la mano, sabíais que tarde o temprano iba a acabar pasando, pero que pasara como pasó además con ese gol a última hora ante Naita y a falta de todavía 6 partidos, vaya que es para estar con el pecho todavía hinchado, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido hasta un poco suerte hasta en cómo hemos conseguido el ascenso, ¿no? En el último segundo, y con unos 800 personas de Baracaldo que se desplazaron y estuvieron todo el partido animando. Fue muy emocionante todo el día.
Bueno, el Baracaldo es un histórico del fútbol vasco, fundado en 1917, 106 años de trayectoria. Hace 44 años que no está en segunda división, un equipo que ha estado 30 años en la categoría de plata, 36 en segunda división B. Pero, Ricardo, el proyecto a medio plazo no pasa solamente por estar en segunda ref o primera ref, sino que es volver precisamente al fútbol profesional, ¿no? Y esto hay que decirlo con calma porque en el mundo del fútbol y en la vida en general, si quieres dar de golpe 3 pasos, probablemente tropieces y te caigas, ¿no? Pero está claro que vuestra hoja de ruta no queda con el ascenso a la segunda ref.
Sí, hombre, nosotros tenemos una responsabilidad con la historia, con la ciudad y de 100.000 habitantes, con un estadio para 8.000 personas y venimos con mucha paciencia y mucha humildad, o sea, vamos a ir paso a paso y sí, pero de verdad que tenemos un objetivo marcado y porque pensamos que es factible.
En todo caso, Ricardo, este primer paso, este ascenso a la segunda federación, y además de esa manera no tan, tan brillante, para vosotros, para los que estáis ahora llevando las riendas del Baracaldo, tiene que haber sido, como suelo decir yo, como una ducha caliente en un día de frío, ¿no? Porque venís de pasar las canutas en lo económico, de meteros en un jaleo que vaya usted a saber, decían algunos, y mira, a la primera habéis tenido ya el premio del ascenso de categoría, ¿no? Porque el Baraca ha estado muy malito. Bueno, está enfermo ahora, pero ha estado muy malito hasta hace muy poco.
Sí, bueno, ya no está enfermo, ¿eh? Sí, ha estado a punto de desaparecer,
es
cierto.
Eso es.
Pero bueno, ahora ya estamos organizados de otra manera, ya disponemos de un cierto músculo financiero y con mucha ilusión. Y encima, pues si realmente pues, acertamos en la decisión deportiva de contratar, por ejemplo, al director deportivo, a Joseba Núñez y a su vez pues con Imanol de la Sota y todo su equipo, es que ha ido todo bien, porque para conseguir los números que hemos tenido de menos goleados de todas las categorías nacionales, haber subido ya en marzo pues lógicamente es que todo ha ido perfecto y muy bien.
20 victorias, 5 empates, 0 derrotas en lo que va de campeonato, uh-huh, para una trayectoria inmaculada. Una última cuestión por mi parte, Ricardo. La deuda que tiene el Barakaldo cuando vosotros entráis y convertís al club en sociedad anónima habla de prácticamente, si no nos equivocamos, uh-huh, 1,5 millones de euros, ¿no?
Sí, más o menos. No llegará por un poco, pero sí. Entonces, bueno, está negociado con la seguridad social a 10 años. Y bueno, pues sí que es un poco
vaya lío.
Algo que más. Sí, es un lío, pero bueno, tenemos mucha ilusión y además y confiamos mucho en la afición, ¿no? Porque hemos visto que también incluso en esos momentos ahí estaban. Uh-huh. O sea que estamos ilusionados y creemos que lo más importante primero, pues independientemente de que para ilusión, pues es ilusionar a la afición. Lógicamente la afición, claro, se va a ilusionar con los éxitos deportivos, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que ganar a la afición y que vaya creciendo y con ello el equipo.
Una rapidísima, Ricardo. Habéis ascendido de categoría, pero ¿sabéis cómo se va a llamar la categoría el año que viene o cuál va a ser? Porque va a ser una más alta de la que teníais, pero ¿cuál?
Yo supongo que será segunda red. Yo creo que no va. Sinceramente creo que no va a haber cambios, ¿eh?
Hay un jaleo también ahí curioso.
Sí. Ah. Pero no creo que se haga nada, ¿eh? Yo creo que la primera red es una categoría, uh-huh, deportivamente muy atractiva. Uh-huh. Otro tema es que, bueno, que parece que no se han arreglado muy bien los temas de económicos, que sin ingresos de televisión, y ahí está un poco el lío, ¿no?
Bueno, el caso es que el Barakaldo sube y subirá a la siguiente categoría, se llame Segunda Federación o como sea, y se lo ha ganado ya en el mes de marzo, que es lo importante. Ricardo Arana, presidente, una vez más, felicidades y gracias por estar esta noche en la sintonía deportiva de Radio Euskadi Radio Vitoria. Un abrazo.
Es que ricasco.
Sorionak.
Gabón.
Una gran trayectoria, efectivamente, y un histórico del fútbol vasco que asciende a segunda red. Hablamos de ciclismo con el arranque de la Vuelta a Cataluña. Dani Egaña, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Gabón, Emilio, Gabón, Edu.
Hablamos mucho de Pogacar, pero cuidadito con Primož Roglič, que bastante más veterano, lógicamente. Pogacar es un chaval todavía con 24, pero en la Tirreno le vimos como le vimos. Y hoy en el arranque de la Vuelta a Cataluña, en el primer duelo con Renko y Bonopol, ha dicho: aquí estoy yo.
Sí, no tanto de Roglič, que siempre que ha tenido algún problema, que los ha tenido de todos los colores y en carreras importantes, siempre ha resurgido, eso está claro. Pero yo, Emilio, tú que ya peinas canas, la verdad es
pocas.
Que es un año en el que los grandes llegan, ven y ganan o pelean, ¿no?
Están
y en
como
ese sentido
lobos.
Estamos viendo una carrera espectacular. La verdad es que hoy el día ha sido bonito, ha ganado Roglič. La desgracia ha sido la caída que ha habido a 5 kilómetros de meta, que ha dado con Cataldo con múltiples fracturas, con Adam Yates con 15 minutos perdidos. Veremos físicamente cómo se encuentra, pero es verdad que ese duelo que se preveía con Bernal, Benepul y Roglič en la Volta a Cataluña, edición 102, ya más de 100 años de la carrera catalana, ha sido el primer día espectacular. Es una carrera montañosa, mañana primera llegada en alto, hoy hay que decir que han perdido 10 segundos Carapaz y Bernal, que Landa ha estado con los mejores, que Vizcarra ha perdido 47 segundos, hoy Euskaltel no ha tenido un día, desde luego, pues nada halagüeño, no ha cogido la escapada, ha trabajado mucho, se ha caído Valle Azurmendi, se ha caído también algún otro corredor y especialmente Vizcarra, que era un hombre importante para la general, ha cedido ya casi más de un minuto. Pecata minuta, como digo, con esos 15 que ha perdido Adam Yates, pero espectacular. La Vuelta a Cataluña, como esperamos, sea espectacular la Etxulia, que es la siguiente carrera World Tour después de la catalana.
Ojalá de Cataldo, que tiene fractura en la cabeza del fémur izquierdo y en el acetábulo derecho, que esto es en la articulación de la cadera, dos fracturas en la columna lumbar sin impacto neurológico, dice el parte médico, múltiples costillas rotas, un pulmón colapsado y una fractura en la clavícula izquierda.
Ha sido una caída fea, Edu.
Feísima, porque además iban rapidísimo, se ha dado contra un bordillo, mitad del pelotón, ha sido un trastazo monumental. Y a ver, Cataldo está estable, dice el parte médico, va a ser trasladado a Girona para ser allí operado de la fractura de fémur. Pero ya sabemos que este tipo de lesiones, Dani, además cuando afectan a la cadera en los ciclistas, luego tienen normalmente mal arreglo.
Sí, qué duda cabe. Es un corredor que efectivamente no es un primera fila mundial, pero es un corredor muy importante en su equipo, entre Segafredo. Hemos visto pues las caras de preocupación de Marc Lirizer, que estaba también allí director técnico, de uno de los directores del equipo. Y como digo, ahí también ha caído José Joaquín Rojas, ha perdido también mucho tiempo y ha caído Adam Yates. Pero bueno, es verdad que las carreras implican ese riesgo, no se puede achacar desde luego pues a ninguna negligencia. Y en ese sentido, bueno, pues infortunio de Cataldo y una vuelta que mañana llega a Walter 2000 a 2.136 metros, salida de Mataró, y en el que, pues como digo, de momento, pues ese duelo de entre Roglic y Jemenepul se salda a favor del esloveno. Se habla ya de por qué no va al Tour Roglic para pues co-capitanear con Vinegar, pero bueno, está claro que el objetivo de Roglic este año es el Giro, y en ese aspecto la vuelta pues ha comenzado bien para nuestros equipos. Cajarruela ha hecho un 14º puesto con Eduard Prades. Pau Miquel ha estado con Ken Farma en la fuga del día y se lleva de momento el liderato de la montaña. Y ya digo, pues Euskaltel no ha tenido un buen comienzo en esta vuelta, que tiene mañana y pasado dos llegadas consecutivas en alto, mañana en Valter y pasado la tradicional, podemos decir ya, llegada a la Molina.
Gracias, Dani.
Gabón.
Roglic no va al Tour porque quieren ganar todos los de Jumbo, el Giro, el Tour y lo que haga falta. Bueno, que nos vamos, Emilio, nos vamos con el buen sabor de boca que nos deja ver la quinta consecutiva de Eibar y ver al equipo armero en lo más alto de la tabla.
Y también con que la justicia actúa de manera contundente contra los cafres. Fíjate, 40 años,
sí.
40 años sin entrar al Philips Stadion,
sí, señor,
para el agresor de Dimitrovic, aquel partido en el que el seguidor del PSV en el 92 saltaba al campo
eligió,
y se libró, porque
eligió mal rival. Y mira que el buen tío Marco, firme. Y mira que el buen tío Marco, pero eligió mal
no,
rival.
No, pero si Dimitrovic se pone firme, le hace una cosita.
Hasta mañana, Emilio.
Hasta mañana, Gabón.
Acabamos, mañana más, Gabón.